alabanzadamente delante de mi presencia y hallas gracia delante de mí. Puedes venir, tú puedes venir confiadamente y confiadamente hallas gracia delante de mí. Puedes venir delante de mi presencia, te puedes postrar y adorar y hallas gracias delante de mí. Venir confiadamente.
Puedes subir confiadamente. Claro que puedes subir confiadamente. Yo soy tu Dios y no cambio. En mí no hay mudanza. En mí no hay mudanza. Yo soy siempre igual. Tu Dios, tu Dios, siempre igual, no cambio, no cambio. Lo que te dije al principio te lo seguiré diciendo. Eso es todo lo que dice mi palabra. Nunca cambiará, nunca cambiará. Soy el Dios de la gloria y de la victoria. Y te llevo a ti, y te llevo a ti donde yo estoy, donde yo estoy. Y llegará un día que jamás nos separaremos, jamás, jamás, jamás. Sigue, sigue, adelante, adelante, tus lugares son los celestiales. Créelo, vívelo, vívelo, créelo y verás cómo serás ese testigo que anhelé yo que tú ibas a hacer en la tierra. Anímate, 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 y un paso atrás, ni mirar ni a la derecha ni a la izquierda, mirándome a mí que soy tu Dios, mirándome a mí que soy tu Dios. Oh santo, gloria que vive, gloria que vive, oh gloria, gloria a Jesucristo el Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gloria a Dios, amén, amén, amén. Hoy vamos a meditar sobre la vida en el Espíritu, ese capítulo que hay que estudiarlo, meditarlo, leerlo, volver y volver y volver. Pero vamos a comenzar, no en Romanos 8, en Romanos 7. Versículo 6, en la página 1180. Romanos 7, versículo 6, en la página 1180. Manifiéstate con poder, Señor, con poder. Espíritu Santo, paséate. Y manifiéstate en cada uno de nosotros, que percibamos tu presencia, porque en tu presencia hay multitud de gozo. Gracias Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias. Dice el versículo 6 en Romanos 7, la página 1180. Pero ahora, al morir, a los que nos tenía subyugados, subraya ese versículo, ahora está contento. ¿Por qué? Porque hemos muerto a los que nos tenía subyugados. Ya vamos dándonos cuenta que no somos cuerpo y alma, que hasta que Pablo no habló de la vida en el Espíritu, hasta que él no tuvo toda aquella revelación, decía, no se puede, el hombre es cuerpo y alma. Entonces, ¿qué? Estamos sometidos, pero ya eso se acabó, y eso debe terminar, ya debemos de regocijarnos, porque ya no estamos subyugados a lo que estábamos antes, a esa naturaleza pecaminosa. Hemos quedado libres de la ley. Libres de la ley. La ley ya no tiene que ver con nosotros. aquellas dos tablas imposibles de cumplir, que mientras más se leían y más se meditaban, más el pecado se salía con la de él. Ya no tenemos que estar en eso. Qué lindo es acordarnos de esto todos los días de nuestra vida. Estamos libres de la ley a fin de servir a Dios. ¿Con qué? Con el nuevo poder que nos da el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Ya no tenemos que estar usando lo nuestro. Ya esa naturaleza pecaminosa no hay que hacerle caso. Ya no somos cuerpo y alma. Ya con el Espíritu en nosotros la cosa ha cambiado, porque tenemos el poder que tiene Jesucristo y que tuvo Jesucristo en la tierra. Eso hay que estudiarlo. Eso hay que meditarlo. Eso hay que decirlo. Ustedes se han adentrado ahora en algo muy hermoso, pero que no se puede uno decepcionar. Que todo lo que hagan de ahora en adelante tiene que ser a través del gozo del Señor. Del gozo. Porque Él está pendiente ahora de que nosotros captemos toda esta verdad. De que ya nosotros veamos con nuestros ojos espirituales, como despertó Pablo. Que nosotros despertemos. Despertemos. ¿Qué va a pasar? Que el pecado ya no va a poder acecharnos ni asediarnos. Porque ya nosotros sabemos quiénes somos. Sabemos lo que tenemos. Pero no porque lo leemos, sino porque ya lo vivimos. Lo vivimos. ¿Se dan cuenta el compromiso tan grande que tenemos los que estamos aquí? ¡Aleluya! Porque ya este jueguito tiene que terminar. ¿Cuál es el jueguito? El no estar consciente de quiénes somos. El no alegrarnos porque ya esa vida pecaminosa no tiene que ver con nosotros. Y cuando hablo de vida pecaminosa, no estoy hablando del sexo. No estoy hablando de todos los pecados. Hasta mirar mal a un hermano es pecado. Y eso no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque ya nosotros no pertenecemos a la ley. El Espíritu de vida está en nosotros. Tenemos el poder de Jesucristo. Y los pecados los tenemos que ver como algo que ya no hay que cometerlo. Pero todo lo que el Señor dice que es de nosotros, apoderarnos de todo eso. Pero eso va a venir de un día para otro. Oigan bien, cuando tengamos la seguridad de quiénes somos y nos alejemos del cristiano que vive por la ley, cuando nos alejemos de la religiosidad, cuando sea ser libres porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. El antiguo mandamiento escrito en las dos tablas, no hagas, no hagas y no hagas. Lo tuvo que poner Dios sabiendo que no se iba a cumplir, Dios lo sabía. Dios no atacó a nadie ahí, pero mira, me han desencantado, no están cumpliendo con estas dos tablas. Él puso las dos tablas para que supiéramos lo que se debía hacer, lo que no se debía de hacer. Pero sabiendo que no se podían cumplir. ¿Por qué no se podían cumplir? Porque con el cuerpo y el alma era imposible que se cumplieran aquellas dos tablas. Pero ya nosotros no, porque dice la palabra que somos libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos dio el Espíritu. Entonces, eso hay que estarlo diciendo cada rato. No, no tengo que ver con la ley. Yo tengo el poder que me ha dado el Espíritu. ¿Se dan cuenta por qué hay que apartarse de todo lo que sea religioso? Ese es un versículo que llena de gozo. Cuando usted es triste, abre la Biblia y léelo. Si necesitas leerlo mil veces, lo lees mil veces. En ninguna parte de la Biblia dice, el Señor es facilito, se lo puse fácil. Si ustedes encontraron eso, avísenme porque me como la hoja donde lo diga. Y en ninguna parte nos dice, es tan fácil, esta vida es preciosa y fácil. No es fácil. Pero, qué lindo, aleluya, cuando Él ve que nosotros ponemos todo el interés Estamos deseosos de que eso sea una realidad en todos los aspectos de nuestra vida. Y entonces viene la ayuda de Él, de que percibamos que el poder lo tenemos. Porque no es ni siquiera que nos va a dar el poder. Muchos cristianos, dame poder, dice el Señor. Te lo he dado todo, ¿qué te voy a dar? Sí, el poder lo tienes tú adentro y todavía no te has dado cuenta. Entonces, cuando nosotros poco a poco, sin querer ir muy a prisa, ni querer todo para ayer, sino proponernos, oigan bien, el triunfo de Daniel fue porque se propuso, el triunfo de Pablo fue porque se propuso, el triunfo de todos los que están escritos en la Biblia es porque se han propuesto, y nosotros nos vamos a proponer, a llevar esa vida en el Espíritu, sabiendo quiénes somos, sabiendo que ese poder está en nosotros, que cuando necesitemos algo, o tengamos que hacer algo para el otro, saber que el poder va a salir de nosotros. Amén. Que ahí nosotros no componemos nada, nada más somos el instrumento, pero que vamos a dejar que toda esta carga eléctrica que tenemos adentro, aleluya, que salga de nosotros siempre. Amén. Entonces ya vieron eso. Ahora si nos vamos al versículo 21, dice Pablo, así que descubro esta ley. ¿Cuál ley? Bueno, la ley vieja, la de las dos tablas. Esto ahora te va a acordar muchísimas cosas. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Eso tú no lo has vivido nunca. ¡Uy! Queremos hacer el bien y hacemos el mal. Dice Pablo, cúntrale, pero ya eso se acabó. Ya no tenemos que vivir así. Porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Eso está bien para cuando uno no lo tenía. Porque en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. Ay, papá. Una ley muy diferente. Que es la ley del pecado. Pero ya el pecado no tiene que salirse con la suya con nosotros. Tienes que aprenderte esto y no tenerle ya temor al pecado. No, a ti, si no te hubieran librado de eso, entonces sí, pero ya te libraron. Y me tiene cautivo. Soy un pobre, miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Entonces, uno le da coraje con el cuerpo, ¿verdad? El pobre cuerpo. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Se dan cuenta cómo de un versículo a otro Pablo despierta? Dios, pero ¿por qué estoy hablando tanto disparate? Es que se me olvidó quién era yo. Le pasó a Pablo, te pasa a ti y me pasa a mí. Pero hay que despertar a eso. Hay que despertar. Porque si seguimos creyendo, bueno, es que es la naturaleza, porque yo soy de sangre fría, caliente y tibia, déjese de eso. La sangre la tenemos todos iguales, ¿eh? Pero ya tenemos la sangre de Jesucristo. Entonces, tratar de saber que esa línea ya hay que dejarla. Pero qué lindo, ¿quién me liberará de este cuerpo mortal? Pablo ya estaba aburrido de que hacía lo que no quería. ¿Y qué es esto? Pero dice, gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta, ¿a qué? A la ley del pecado. Ok, terminamos ahí. Entonces, ¿nos pegamos tiro? ¿Nos decepcionamos? ¿Decimos que esto no es para nosotros? Victoria en el Espíritu Santo. Vida mediante el Espíritu. Por lo tanto, ya despertó Pablo y hemos despertado nosotros. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que no hay? Ninguna condenación. Mataste 30 hombres, te arrepentiste y no hay condenación para ti. Ustedes no han visto muchísima gente que se convierte al final y después, ay, pero ese era un tigre. Pero ahí se convirtió al final. Amado, si se convirtió al final, como ya sus pecados estaban perdonados, si se arrepintió, ya no tiene nada feo, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso es algo Y se los digo siempre que le encanta a Satanás. Y tienes que aprender, porque cuando uno no aprende eso pronto, sufre mucho. Porque él nada más va donde nosotros en lo que él sabe que nos molesta. Si estás acostumbrado a autocondenarte, a que no estás haciendo las cosas bien, a que tú no debías de estar como estás, eso te hace un daño grandísimo. Ya todo eso era de tu vieja naturaleza. Ahora no hay condenación para ti. Aunque hayas hecho lo que hayas hecho, no importa lo que hayas hecho. Es más, no lo hagas, ¿verdad? Porque ya no te luce. Pero si hubieras cometido los pecados mayores y te arrepientes, Jesucristo está más contento que aquel que nada más tiene unos pecaditos viejos ahí. Y entonces se cree que es la gran cosa. Se cree que es la gran cosa. En la Biblia Jesucristo no levanta a los buenos, a los que ahí fueron tan buenos ellos, no. Oiga bien, le voy a decir algo fuerte. Lo que la gente hace bien, y la gente buena, que no tiene a Jesucristo, esa bondad para él no vale nada. Y para él, nosotros tenemos que hacer todo para él y en el nombre de Jesús. Si no, no nos vale nada tampoco. ¿Amén? Ok. Entonces, quiere decir que eso lo tenemos que tener muy fresco. Ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Eso hay que decirlo cuando venga la tentación para el pecado. Pero cuando venga la tentación de tú sentir decepción y creer que esto que estamos aprendiendo y que estamos diciendo, no hay que estarlo creyendo todo el tiempo. Porque el cristiano tiene que estar creyendo desde que se levanta hasta que se acuesta. No hay condenación para nosotros. Subraya. Pues por medio de Él, de Jesucristo, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces ya la ley del pecado y de la muerte no tiene que ver con nosotros. ¿Es la ley de qué? Del Espíritu de vida. Es el Espíritu del Señor en nosotros. Es la vida de Él en nuestro espíritu. Es todo lo que tiene Jesucristo en nosotros. ¿Se dan cuenta? Eso es grande. Eso es para saltar, ríanse siquiera. Amén. Gloria a Dios. Ya tú sabes, cuando el enemigo tú le contestas así. No, no, no. La ley del espíritu de vida. Esa es la que me rige y me gobierna. Ya esa ley del pecado y de la muerte que tenía que ver contigo, y eso se fue, yo no tengo que ver con eso. Hace así y se va. Porque él no puede oír esas cosas. ¿Amén? En efecto, la ley no pudo librarnos. ¿Por qué no pudo librarnos la ley? La ley te pusieron aquellas dos tablas y el Padre, sabiendo que eso no se iba a cumplir, se lo dijo a Moisés, pero él sabía que no lo iban a poder cumplir. No haga, no haga y no hagas. ¿Por qué no se pudo? Porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Estaban buenas las tablas aquellas porque todo lo que decían era que no hiciéramos cosas malas, sino buenas. Pero la naturaleza pecaminosa, cuando le dijeron no haga, ay papá, ahí fue que hubo. Usted no ha visto a los niños chiquitos, cuando no haga eso, van directo. Pero muchachos, que no haga eso. Pero uno crece y sigue igual. No haga, no haga. Entonces quedan deseos de hacer. Entonces, nosotros los que estamos aquí, es acordarnos siempre que esa naturaleza pecaminosa ya no va con nosotros. Amén. Anuló su poder. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Por eso fue que tuvieron que mandar a Jesucristo. Porque era el único que podía hacer que esa naturaleza pecaminosa no siguiera arrastrándonos, sino la buena nueva entre el Padre y Jesucristo. Jesucristo, tú vas, claro que voy, claro que voy. Entonces, ¿tú sabes lo que es? Que la humanidad sea de nosotros. Tú sabes que tengan comunión contigo, conmigo, a través del Espíritu Santo. Eso va a ser precioso. Eso es lo que queremos. Y todavía, con los siglos que han pasado, desde que Jesucristo vino a la tierra y dio su vida por nosotros, que el hombre sigue dominado por la naturaleza pecaminosa. No el hombre, porque el del mundo, ¿qué vamos a hacer? No tiene más nada. Los cristianos. Y el Señor nos quiere para que rompamos con eso. El Señor nos quiere para ir haciendo esa vida en nosotros espiritual, para que nosotros enseñemos a otros, como ya está sucediendo. Aquí las hermanas y los hermanos tienen discípulos y los están enseñando muy bien, porque lo que ustedes están aprendiendo, eso es lo que ustedes van a dar. Y a la gente le va a gustar, porque ¿a quién no le gusta eso? Amén, amén. Así condenó Dios al pecado, ¿en dónde? En la naturaleza humana. Y eso es lo que los molesta a ustedes, pero no se apuren. Yo vengo a pagar por esa naturaleza. Y como yo sé lo difícil que con eso no van a poder, la alegría del Padre y de Jesucristo era que nos iban a dar su naturaleza. Y hay gente por ahí, cristiano, que dicen, ¿cómo? Que tenemos la naturaleza de Dios. Eso es vanagloria. Entonces, ¿cómo vamos a usar la naturaleza que nos ha sido dada si no creemos que nos la dieron? Ya nosotros no. El vocabulario de nosotros tiene que cambiar obligatoriamente. Es aferrarnos a esa nueva naturaleza que es amor de nuestro Dios. Y ya no nos luce que no amemos al prójimo. Nos hagan lo que nos hagan. Ese es el sacrificio que habla, que lo veremos más adelante. El sacrificio de Jesucristo, el sacrificio de nosotros los cristianos, es morir a la carne, porque vamos a saber que tenemos la naturaleza de Dios y eso es lo que vamos a estar sacando nosotros siempre. ¿Y qué te da eso? Muerte a la carne. Es fuerte, porque la carne se quiere salir con la bella. Siempre les digo que la carne no se conforma. Oye, el espíritu este ahora que ha venido, ahora sí nos salvamos. Yo llevo tantos años comodito y haciendo el cuerpo lo que a mí me dé su grandísima gana. Ahora viene el espíritu, con el espíritu de Dios, entonces le da todo lo que Dios tiene y viene a cambiarnos a nosotros. Pero está muy mal. Eso le dice el alma al cuerpo y al espíritu. Tú estás mal. No es verdad que yo no voy a seguir usando la naturaleza pecaminosa, que es tan cómoda, porque yo hago lo que me da mi grandísima gana. El sacrificio duele, claro que duele. Entonces se inventan muchísimas cosas por ahí, que el sacrificio es que tú aguantes todos los trompones de Satanás. No, el sacrificio es que tú sepas que esa carne tuya tiene que morir. Y dejar que tu espíritu, que en él vive el Espíritu Santo, con esa ley de vida que te ha traído el Espíritu, que sea lo que te vaya llevando de gloria en gloria. Amén, amén. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Al vivir en el Espíritu, ¿qué va a pasar? Que todo aquello que era imposible hacerlo, porque la naturaleza pecaminosa nos cuestaba, ya cuando nos damos cuenta y la apartamos, no, a mí me deja tranquila y no tengo que ver nada contigo. ¿Qué va a pasar? Que entonces, lo que no se logró, oigan bien, queriendo hacer nosotros las cosas, como decíamos en la charla anoche, van a ir pasando y pasando. Y vamos a ir caminando en el Espíritu. Aquello va a ser tan lindo, una transformación tan grande, que como dice la Escritura, cuando nos miremos como en un espejo, le decimos, Señor, pero ¿y qué es eso que yo estoy viendo ahí? Yo no me estoy viendo. Mira lo que yo estoy viendo ahí. Ay, pero qué criatura tan linda yo estoy viendo, Señor. Y el Señor dice, ese eres tú. ¿Cómo? Ese eres tú. Desde que comprendiste y comenzaste a vivir a sabiendas de que se te había dado mi naturaleza y estás usándola. Y ya para ti es tan normal que ni sientes dolor porque no estás complaciendo la carne, te sientes feliz porque tienes esa comunión tan grande conmigo, que tú vives como una nube, pero ese es el cambio que ha habido en ti tan grande. Esto es lo que todas las iglesias tienen que predicar en estos postreros tiempos. La novia vestida de lino, sin mancha ni arruga. Esa generación, no sé si seremos nosotros, o qué generación, que ya esté tan convencida de que la ley del Espíritu de vida mora en uno, que el Espíritu se ha adueñado de todos nosotros. Y esas vestiduras blancas, preciosas, no es otra cosa que la justicia de Dios y todo lo que nos han dado del Señor, que es lo que estamos usando. Esa es la ropa de lino y sin mancha. Entonces Jesucristo no nos va a ver en ningún lado. Es Él brillando en todos nosotros. Esa es la iglesia que se prepara ahora. No es el tiempo que coja. Pero los que estamos aquí ya no podemos jugar a ser cristianos. No, es cada día más, adentrándose más. No tener tanto que ver con uno, sino dejarle nuestra vida al Señor. Tú la manejas, eres tú. Yo no puedo, yo tengo que amar, yo tengo que dejar que tu gozo. Levantarse con el gozo del Señor. Mañana comienza a las 5 de la mañana, ya comienza Satanás a molestarla, pero ya ustedes lo saben. Malo fuera que nos dijeran que no nos molesta jamás. Pero Jesucristo nos dijo, mire, le va a hacer la vida insoportable. Pero, a pesar de todo, dejar que el gozo salga. Dejar que el gozo salga. Y atreverse a cuando algo en el día comienza a salir mal, requete mal y muy mal. Ustedes saben de eso. Entonces, usted decirle al Señor, confío en ti. Eres tú, echado esta ansiedad. Yo no puedo con ella, pero tú sí. Y claro que creo que te vas a manifestar. Gracias, Señor. Entonces se pone usted a hacer lo que tenga que hacer y su mente muy tranquilita. Muy tranquilita, usted verá que el milagro va a suceder antes de las 24 horas. Él dice, justifícate, a ver, dime lo que te pasa. ¿Qué nos decía anoche? Mi brazo no se ha cortado. Yo soy el mismo. Claro que puedo. ¿Con qué no puede Dios? Puede con todo. Él no está limitado. ¿Cómo vamos a creer que nuestro Dios está limitado? Entonces creer que eso que estamos necesitando lo vamos a recibir antes de por la noche. Y así va a ser. Aleluya. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. ¿Ok? El que no tiene el Espíritu de Dios, el que tiene nada más que su naturaleza pecaminosa, ¿a qué otra cosa le va a hacer caso? Es a la naturaleza pecaminosa. La generación que estamos viviendo, ustedes, los hombres, las mujeres, en este tiempo las jovencitas, los niños. ¡Ja! Es un tiempo difícil. Es un tiempo para que la naturaleza pecaminosa se salga con la de él. Porque díganme ustedes, ¿qué no hay ya para pecar? Hay de todo. Hay de todo. Ahora, esa línea divisoria entre los cristianos y los del mundo. Ellos con su naturaleza pecaminosa y nosotros, sabiendo que se nos ha dado la naturaleza de Dios, haciéndole caso a esa naturaleza, esa criatura nueva, porque la vieja la tiraron al zafacón. ¿Se acuerdan aquello de Kenneth Hagin? Que cuando era chiquito, jovencito, adolescente, se metían en una tienda y él y un amiguito robaban, se llevaban cosas de la tienda. Y ya cuando era, ya tú sabes, un hombre sanado por el Señor, entregado con una vida preciosa, se encuentra con el amigo y estaban cerca de la tienda y dice el amigo, Kenneth, ¿te acuerdas? Dice él, ¿qué? Que si te acuerdas. ¿Que me acuerdo de qué? Que si te acuerdas, mira la tienda, ¿te acuerdas? No me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? Bueno, mijo, yo soy criatura nueva. Soy criatura nueva, así que yo no me acuerdo de nada. El amiguito diría, está loco, pero eso es apoderarse de esa naturaleza y de ser criaturas nuevas. Ya el pasado quedó borrado. Si alguien a usted le habla de su pasado, dígale lo mismo. Ajá, no sé qué era eso que tú me estás hablando. No sé. Pero es que, bueno, mijo, yo soy criatura nueva. Y como soy criatura nueva, todo eso me se olvidó. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, oigan bien, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es ¿qué? Muerte. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Esa fue la que te dieron. Agárrala. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces, los que se nos ha dado la naturaleza de Dios, tenemos que olvidarnos de esa naturaleza pecaminosa. Hay muchos cristianos que todavía están, bueno, pero es que si soy así, yo no puedo cambiar. Oiga, yo tengo 80 años y he cambiado 600 veces. Y yo ni me acuerdo cómo era yo antes de conocer al Señor, pero sé que he cambiado mucho. Y me meto en una ola y ¡pa! Y me meto en la otra vez y ¡pa! Y ¡pa! Y ¡pa! Y subo, subo, subo. Con mis defectos y con todo, con mi carne, que tengo carne, ay, ay. Pero tratando siempre de que si te dicen esto es, tú dices, ah, bueno, pues esto es. Yo percibo que de ustedes el Señor va a hacer cosas hermosas. Que esto va a ser una iglesia lindísima. Porque en donde hemos entrado es muy lindo. Es ya la entrega total a nuestro Dios. Pero la entrega total en lo natural, recibiendo todo lo bueno que Él tiene para nosotros. Porque ahora no se quiere ir para el cielo, que todavía el cielo no le toca. Estamos aquí y aquí recibimos todo y podemos vivir esa vida preciosa, pero sabiendo que nosotros somos seres espirituales, que se nos ha dado la naturaleza de Dios. Sin embargo, ustedes, subraya, no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Entonces se acuerda de, déjame decirle, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo, subraya, está muerto a causa del pecado. Oye, eso le revienta a Satanás. Cuando lo tienten algo y usted le diga, ¿qué pasa? Mi cuerpo está muerto al pecado. Eso es grande. Lo que va a recibir es muy grande. No quiera complacerse con los deseos de la carne. Porque la carne lo que quiere es martirizar, embromar, pelear, dar golpes si puede, embromar. Con eso se siente feliz. Entonces los que viven en el Espíritu es todo lo contrario. Ay, no, eso no se puede. Eso no se puede. Ya no tener deseo de esas cosas, porque ya no tenemos el deseo pecaminoso. El cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es ¿qué? Vida. ¿A causa de qué? De la justicia. Somos la justicia de Dios en Cristo y por eso subimos al trono celestial. Aleluya. Moisés lo quiso ver. No, mío, no me vea, Moisés. Si me ve, te muere enseguida. Y a nosotros nos dice que subamos confiadamente al trono de la gracia. Moisés no lo podía ver. Nosotros no lo vamos a ver tampoco con nuestros ojos corporales. Pero sentimos su presencia. Y subimos. Aunque usted no perciba nada, usted sube. Que va a llegar un día, aleluya, en que va a haber una unción tan grande en usted. Que algo grande viene y usted dará testimonio. Pero mientras eso no pasa, usted hace lo que el Señor le está diciendo que haga. Pero miren, no es lo mismo. Esos grandes hombres, uno los ve tan grandes, hicieron cosas hermosas. Dice el Señor, usted tiene más que ellos. Tenemos nosotros más que ellos. Oye, esa canción de cara a cara, Juan Luis, eso no tiene... Yo no sé cómo ustedes la tienen que cantar para enseñar al pueblo. Pero es que esa canción es el espíritu, el alma y el cuerpo desesperado por el Señor. Y te quiero ver, y te quiero ver, y te quiero ver. Es cara a cara, es cara a cara, es cara a cara. Como diciendo, no me está oyendo, es cara a cara. Hay que darle una entonación a eso. Hay que darle una entonación. Que la gente sepa que es el alma, el cuerpo y el espíritu de nosotros los cristianos, con el deseo que tenemos de poderlo ver cara a cara. ¿Ustedes creen que cuando lleguemos allá no nos dirá Él? Ustedes, los de la iglesia más que vencedores, me están viendo cara a cara. Amén. Gloria a Dios. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos, que es el Espíritu Santo, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Entonces todo lo en el espíritu recae sobre nuestro cuerpo y nuestra alma. ¿Se dan cuenta? Amén, amén. Por tanto, hermanos, subraya, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, ¿qué va a pasar? Morirán. Ah, se siente placer y gozo, pero noqueado. Se pasa un momento agradable, ¿y después qué? ¡Ay, santo! Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, ¿qué les va a pasar? Vivirán. Subraya. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar a Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Subraya. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en la gloria. ¿Qué vamos a sufrir con Cristo? Lo que su Jesucristo sufrió en la carne. Aleluya. No con enfermedad. Eso es del diablo. No con la prueba que nos pone Satanás. No, ese no es el sufrimiento. El sufrimiento es saber que tenemos la naturaleza de Dios y no hacerle caso más a la naturaleza pecaminosa. Porque ya no tenemos por qué hacerle caso. Porque nosotros somos criatura nueva. ¿Entendieron? Ahí ustedes van a poner con lápiz o con tinta. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2, en la página 1272. El versículo este que vamos a decir va con lo que acabamos de leer. ¿Ok? Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2, en la página 1272. Amén. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, ¿qué acabamos de leer en el otro? Leímos, y con el dedo de Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces la cita de Pedro dice ahora, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, el sufrimiento de morir a la carne. Porque el que ha sufrido en el cuerpo, ¿qué pasa? ¿Ha roto con el pecado? Claro que ha roto con el pecado, porque el cuerpo no se está complaciendo con el pecado, ni no está haciendo lo que no debe hacer. ¿Entendieron? Para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo, ¿qué? La voluntad de Dios. Oiga, esto es tan serio que ya no se nos permite las cosas que para nosotros, como decían, pecado venial, son mentiritas piadosas, blancas, lo que yo hago, después de todo, ¿y qué yo hago con esta vida de sacrificio que llevo? Nada, déjese de eso, tiene que chequearse todos los días cómo está siendo su comportamiento con todo el que usted ve, con sus trabajadores, con el esposo si lo tiene, dele gracias a Dios, con su esposa si la tiene, con su amigo, con su amiga, con su hermano, con su hermana, con todo el que lo ve, porque es que somos lumbreras, muriendo a la carne, aleluya, muriendo a la carne. No se quite el tramojo para que no le vean las mataduras. A los caballos le ponen el panó así arriba, y entonces el caballito se ve lo más lindo,
Pero cuando usted le quita eso, compadre, toda esa matadura que le está haciendo Satanás, no se la deje ver a nadie. ¡Uy! ¡No! Porque usted tiene su Dios y usted cree que Dios lo va a cambiar todo. Pero hay que estar pendiente de lo que fallamos en el día. Y al principio, fácil no es. El enemigo va a venir, que usted va a decir, concha, Alberto, si da trabajo, pero no hable. Porque usted está haciendo que su carne sufra, no haciendo lo que ella quiere. ¿Entendieron? Amén, amén, amén. La gloria futura. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Los sufrimientos actuales, bueno, lo que usted está pasando, sabiendo que no es de Dios, haciendo lo que tiene que hacer, que no es fácil estar atando esos demonios cuando vienen a amonestarnos, pero hay que hacerlo. Hay sufrimiento ahí, pero tiene que hacerlo. Y los sufrimientos de la carne pidiendo y usted no dándole. ¡Aleluya! Eso es lo que quiere decir eso. Que habrá de revelarse en nosotros, subraya. La creación, oigan esto, muy importante. ¿Aguarda cómo? ¿Qué es lo que aguarda con ansiedad? ¿Qué es la creación? Todo, la naturaleza, todo lo que ha hecho Dios. Aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Subraya todo eso. ¿Por qué? Porque fue sometida a la frustración. Todo esto se hizo precioso, todo iba a ser lindísimo, y Adán dañó la cosa. Entonces, ya ustedes saben, Adán le dio todo lo que le había dado Dios a él, se lo dio al enemigo, y el enemigo hace su jugarreta como la que hizo hace 2 o 3 días. Pero la naturaleza, la creación, está. Pero, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa con los hijos de Dios? Pero no están haciendo nada. Pero los ríos se están secando. Pero esto, lo otro, pero ¿qué pasa? No hacen, pendiente de que venga esa generación que se atreva. Nosotros estamos yendo a los ríos, ¿desde cuándo? Desde que comenzamos estamos yendo a los ríos. La creación aguarda. Miren lo que es el hombre. Un hombre dañó, vino Jesucristo, con un cuerpo de hombre, arregló la cosa y nos ha dejado a nosotros para que hagamos. Oh, Jesucristo, tú sí tienes confianza. Tú sí confías, aguarda la creación, a que los cristianos nos atrevamos a saber que todo se nos ha dado. Por eso los ángeles dicen, ¿y quién es el hombre para que Dios se derrita con ellos? Los ha llenado de gloria y de honra. Es que ellos no saben lo que ellos tienen. Los ángeles no están viendo la gloria y la honra. Y nosotros, cieguecitos. Amén. La creación entera, aleluya, aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que, subraya, la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que le esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¡Aleluya! Vamos a ver qué pasó, que embromó todas las cosas. Génesis 3, escribe ahí, al ladito de los hijos de Dios. Génesis 3, versículo 17, en la página 4. Te estoy dando una charla, para que la des. Porque con toda esta cita y todo esto, ya está. Es bueno poner, cuando va una cita parecida con otra, es bueno escribirla. Porque después usted se acuerda, el tesoro mayor que tengo yo, que he almacenado en mi Biblia y en mi casa, desde la primera charla que oí hasta ahora. Entonces, todo después se le hace uno más fácil. Pusieron Génesis 3, versículo 17, en la página 4. Cuando peca el hombre, en el versículo 17, le dice Dios al hombre, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida.
Nada de descansar y ver el panorama.
A fajarte.
Subraya, la tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás.
Entonces, ¿por qué la naturaleza está guardando que los hijos de Dios hagan algo? Porque ya esa maldición no va con nosotros. Entonces nosotros debíamos de cooperar para que todo eso se arregle, porque ya nosotros somos del nuevo pacto. ¿Entendieron? Amén. Gloria a Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos que, subraya, nuestra adopción como hijo, es decir, la redención de nuestro cuerpo. ¡Aleluya! Faltan cosas todavía y por eso tenemos que estar haciendo las cosas que nos tocan. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. El versículo 26, importantísimo, que no puede olvidarse nunca. Subraya todo esto. Asimismo, en nuestra debilidad, ¿el Espíritu qué hace? ¿Tú ves? A veces tú dices, ay, pero estoy sola. Y el Espíritu te dice, no, yo estoy en ti. Estoy esperando para ayudarte, pero es para ayudarte. Tú tienes que hablarme, tú tienes que yo vea todo lo que te está pasando. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿con qué? Con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esos gemidos es el don de lengua. Y Dios, subraya, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Por quién intercede el Espíritu? Por los creyentes. Es por nosotros. Y ese sí sabe lo que necesitamos. Ese sí sabe cómo pedírselo al Padre. Y vamos en bola. Porque el Padre, claro que oye a su Espíritu. Entonces allí está nuestro gran sumo sacerdote, nada que diciendo, claro, sí, lo necesita papá, eso es verdad, hay que ayudarlo. Está hablando en lengua, está usando ese don que le dimos para que el diablo no se entere de lo que está pidiendo. Porque el diablo tiene un ejército muy bien formado, no está en todas partes, no es todopoderoso, no es omnisciente ni omnipotente como nuestro Dios, pero tiene un ejército muy bien armado y tiene caliese donde quiera. Y como tiene caliese donde quiera, él se entera, ¿cómo está esta casa? ¿Cómo está la cosa? Bueno, aquí están pidiendo, ¿tú sabes lo que están pidiendo? Mira, están pidiendo que no tienen luz, no tienen agua, no tienen carro, no tienen comida y no tienen trabajo. Están pidiendo que están enfermos. Están pidiendo, pero mira qué bien, ajá, escríbenme un papel que no van a recibir nada de eso, porque nos vamos a oponer para que no reciban. Lo primero que vamos a hacer es espíritu de decepción, para que crean que ese Dios no nos va a complacer jamás. Pero cuando va averiguando cómo está la cosa, y le dice, ¿y esta familia en qué están? ¿En qué estamos? Mire, nosotros estamos vueltos locos y sin idea. Esta gente se ponen a pedir en esa cosa que ellos piden, que nosotros no podemos estar ahí, tú lo sabes. Desde que comienzan a hablar esas cosas que ellos hablan, y nosotros ponemos nerviosos porque no entendemos lo que están diciendo, ya no podemos. Entonces dice Satanás, ¿qué cosa esta es? ¿Qué cosa? ¿Cómo han metido la pata ahora? Porque estamos hablando en lengua y nosotros a lo mejor ni sabemos lo que estamos pidiendo, pero el Espíritu le está pidiendo al Padre con ese don de lengua, y el Padre nos da lo que Él sabe que nosotros queremos y necesitamos. ¿Entendieron? Por eso es importantísimo. Si tienes tres palabras, usa las tres palabras. Que un día tú vas a decir, uff, ¿y qué es esto? ¿Qué está saliendo? Pero úsalas. Ustedes saben que este caminar es por fe.
Todo es por fe. Lo vamos a dejar ahí. Pero repasen esta semana, si quiere, esta parte. Y recuérdense lo de Kiko, cuando dio el testimonio de lo importante que fue la vida en el Espíritu para él, cuando yo lo puse, dije, de tarea 3 veces al día. Yo nada más dije, Jesucristo, perdóname, porque cuánto abuso. 3 veces al día. ¡Ja! Pero vimos los frutos con él. Él lo dice. Entonces, esto no es de leerlo un día y dejarlo, no. Y sentarse, bueno, Espíritu Santo, vamos. Tú moras en mí, quiero saber de esta vida en el Espíritu. Vámonos para allá arriba, que estamos mejor. Usted se va a los lugares celestiales, allí está Jesucristo. Jesucristo, mira, vamos a dar este repaso, porque yo tengo ya deseo de cumplir con cada versículo que dice Romanos 8. Mira, papá, es contigo que estamos aquí. Va a haber milagros, señales y prodigios. Van a pasar cosas grandes, porque de decirlo 2 o 3 veces, usted va a ir recibiendo y recibiendo, y unción y el Espíritu manifestándose de una manera tremenda. Pero no lo deje, no lo deje. Aunque vengan ataques, usted sigue persiguiendo lo que Él quiere que persigamos. Porque si hay alguien que anhela que nosotros recibamos todo lo que nos ha dado, es el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Eso de que el Padre está contento cuando no tenemos un chele, cuando estamos con las caras largas y tristes, de que el sufrimiento y la agonía, y que eso nos lleva lejísimo, eso es lo que nos puede llevar es al manicomio. Así es que nosotros sabemos ya por las Escrituras que lo que Él anhela es que recibamos todo por gracia, favor inmerecido. Nunca dejar de decir gracia sin inmediatamente decir favor inmerecido. Para que cada vez que digamos favor inmerecido, le estemos diciendo gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque yo no tengo que poner nada. Mire qué brutos somos. Nos dicen que no pongamos nada. En la escuela le dijeron alguna vez que no pusiera algo. No, usted tenía que poner de su parte. En la vida, todo hay que poner de la parte de uno, y hay que hacer las cosas bien, porque tenemos que hacer las cosas bien, nosotros y nosotros. Dice el Señor, no hombre, no, yo lo quiero a ustedes para el avance y la adoración, déjenme a mí hacer. Y nosotros, en vez de decirle, sí, hombre Jesucristo, que se cayó el cielo, ay, hombre Jesucristo, se cayó el cielo. Es tuyo el cielo, así que averíguate la que yo estoy aquí alabando y adorándote. Esa es la vida que anhela el Señor de los cristianos, muy diferente a lo que el intelecto nos ha enseñado, lo que nos enseñaron que había que hacerlo todo y hacerlo bien. Lo que le dijo a Josué, parecía como que era Josué, haz tú todo eso. A Josué le dijo así porque Josué no era del nuevo pacto. Fájese, Josué. Usted tiene que guerrillar, no se me ponga triste y siga adelante. Y a nosotros nos dice, déjenme a mí que lo haga. Déjenme a mí que lo haga, porque ustedes son mis niños. Ustedes son mis niños. Yo lo que quiero es que me alaben, me adoren y crean que para mí no hay nada imposible, que no se me ha cortado el brazo, que yo no tengo un poder limitado y que yo lo que quiero es complacerlo para que ustedes me enseñen a esa gente que está en el mundo y a los cristianos que todavía se empecinan en no abrir su corazón para todas estas maravillas. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, amén.